Él es digno, ¿cierto, hermanos? Él es digno de suprema alabanza. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y mientras se ubican, quiero saludar a todos los hermanos que están conectados también por las redes sociales. Un saludo muy especial también a quienes nos escuchan por Spotify, nuestras enseñanzas. Hoy tenemos un tema muy hermoso: pequeñas diferencias que dañan el hogar. Y bueno, de parte del pastor Germán Vega, les desea bendiciones a todos ustedes en esta mañana. Que el Señor enriquezca sus vidas, el Señor enriquezca sus corazones. No olvide compartir nuestro enlace de Facebook. No olvide también, estamos por nuestro canal de YouTube. Y creamos alternativas para que usted escuche la palabra de Dios. Sea por Facebook, sea por YouTube, sea que usted vaya allí, hermanos, en un momento en su vehículo, quiera solamente tener la enseñanza en esta mañana. Entonces puede buscarnos también en Spotify como, bueno, Germán Vega. Nos pueden encontrar y allí estarán todas las enseñanzas, donde nuestro propósito es llevar la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o están en flor, o están que florecen. Gloria al nombre de Jesús. Y muchos de nuestros hogares solucionan los problemas grandes. Y cuando hablo de problemas grandes es cuando llegan problemas como, bueno, hay una enfermedad grave en un miembro de la familia. En la familia se une en oración, se unen en fortaleza y salen adelante de un problema que es grande. Cuando hay una calamidad familiar, las familias se unen y se dan fuerza, se dan aliento. Pero tristemente, las pequeñas cosas, las pequeñas diferencias, el diario vivir, están desintegrando el hogar. La Biblia nos dice: cazadnos las zorras. Las zorras era un animal que dañaba los cultivos, pero habían unas grandes, y esas zorras grandes eran fácil de cazar, eran fácil de visualizar quiénes eran. Y los cazadores y quienes cuidaban la vid entonces atrapaban aquellas zorras que eran grandes. Pero el relator bíblico dice: cazando las zorras, pero las zorras pequeñas, o sea, las que no se pueden casi ver, las que no son casi visibles, las que no se miran sencillamente con nuestros ojos, sino que aquellas zorras pequeñas. Y decía: hay que cazarlas porque echan a perder las viñas, o sea, echan a perder los cultivos. Y las pequeñas diferencias, los pequeños problemas, echan a perder los hogares, echan a perder las parejas, echan a perder los hijos, cuando nosotros no le colocamos un sentido apropiado y no cuidamos nuestros hogares, nuestras familias. Y quiero en esta mañana enumerar algunas. Vamos a enumerar unas en esta primera parte de la enseñanza. En la segunda dominical estaremos hablando de otras. Pero ¿cuántos de ustedes han discutido en su casa por dinero? Ni uno, gracias a Dios. Todos están de acuerdo. Oiga, primera iglesia donde veo que están de acuerdo todos. no pelean por el dinero. Gloria a Dios. ¿O será que ese silencio es de que, pastor, me tocó donde era y mejor me quedo callado? Como que, ¿por qué traje a mi esposa hasta Dominical? Pero las discusiones por dinero dañan hogares. Y aparecen a lo largo de toda la historia de toda pareja, hermanos. No hay una pareja, no hay un hogar que no haya tenido problemas. ¿Por qué? Por el dinero. No importa la edad. No importa la edad, hermanos. Yo recuerdo en mi familia que un día un negocio entre mi padre y mi madre, y le dijeron, bueno, mi papá estaba muy necesitado en ese entonces, y le digo a mi mamá, bueno, deme ese marranito para venderlo y yo después se lo pago. Y bueno, en medio de la necesidad cogieron el marranito y lo vendieron. Pero a mi papá se olvidó pagar el marrano. Y un día estábamos celebrando, bueno, yo creo que más de 25 años de matrimonio. Y en esos días, mi mamá dijo, no, su papá es mala paga, me debe un marrano hace 25 años. Entonces, hay situaciones que se dan por el dinero. Y por esta razón, los hogares deben de crear ambientes y deben de socializar. Y yo recomiendo crear reglas que nos lleven a organizar la parte económica de nosotros. Y lo primero que debe de tener un hogar presente es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque hay bendiciones que enriquecen, pero vienen con tristeza, vienen con división, vienen con desilusión. Pero cuando usted en su hogar, en su vida, usted dice, aquí lo primero es Dios, créame que en su hogar va a venir bendición, porque las ventanas de los cielos se abrirán cuando nosotros colocamos nuestra economía en las manos de Dios. Amén. Démosle alabanzas al Rey de la Gloria. Y lo otro, hermanos, es llegar a un acuerdo económico. Digamos que en una pareja juntos trabajan y usted tiene dos soluciones para poder administrar sus finanzas bien. La uno es tener cuentas separadas, bolsillos diferentes, pero con responsabilidades asignadas. Entonces, si yo tengo un bolsillo, si mi esposa trabaja, si yo trabajo, si juntos ganamos, entonces yo puedo decir, bueno, yo pago el arriendo, pero usted merca. Yo pago un recibo, pero usted me colabora con esto o lo otro. Entonces, manejamos una economía independiente, pero tenemos acuerdos. Miramos cómo administrar la economía para que la economía no nos vaya luego a afectar y ser un problema, hermanos. Porque cuando se asignan funciones y se asignan tareas, entonces el Señor le gusta el orden y nos va ayudando a nosotros. La otra forma de hacerlo, la otra forma de hacerlo es tener un mismo bolsillo, hermanos. Entonces alguno dice, pues mi amor, como usted es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿cierto? Como eso aquí es una sola cosa, entonces hagamos un solo bolsillo. Y entonces lo que usted gana en su trabajo y lo que yo gano en mi trabajo lo vamos a echar en un solo bolsillo. Y lo que echemos en ese solo bolsillo, entonces vamos nosotros así a mirar cómo, qué obligaciones hay. Entonces aquí está lo que le pertenece a nuestro Dios, aquí está lo del arriendo, aquí está lo de los recibos, y comienza usted a administrar. Y cuando hay un solo bolsillo y lo administramos en la bendición de Dios, también funcionan las cosas. Pero es duro cuando una pareja no se pone de acuerdo en la economía, hermanos. Es difícil cuando en una pareja no hay un acuerdo y entonces llegan los problemas, llegan las dificultades y entonces las personas no se ponen de acuerdo. Y alguno dirá: pastor, pero yo trabajo y mi esposa se queda en la casa. Pues déjeme decirle, hermanos, que el que se queda en la casa a rato le toca más duro que el que se va a trabajar. Porque el que queda en la casa queda allá haciendo los quehaceres, queda haciendo los oficios, queda preparando un alimento, queda o la responsabilidad de unos hijos. Y a esa persona hay que reconocerle esa labor que ella hace. Vea, cuando yo salí, hermanos, al ministerio, bueno, la economía de nosotros no era, pues iniciando el ministerio, no es mucha. Pero yo a mi esposa le sacaba a rato 5,000 pesitos, me acuerdo. Y le decía: ve, amor, esto le puedo dar para usted. Pero es bueno que cuando la persona que se queda en la casa, se queda laborando y se queda trabajando, uno pueda decir: vea, esto es para sus cositas, para lo que usted necesite. Porque ahí hay bendición. O sea, yo estoy reconociendo el trabajo que hay en otra persona. Y que las mujeres también entiendan que el hombre que sale a trabajar, o quien sale a trabajar, puede ser que alguien quede desempleado de los dos, el que sale a trabajar, pues lo que gana lo invierte en los dos, lo invierte en la casa. Porque algunos dicen: no, como usted es el que gana plata en la casa, como usted es el que gana el dinero en la casa, pero el que paga el arriendo lo paga para los dos, no lo paga por uno nada más. Y paga los servicios, los paga por los dos. Entonces vea que el hogar es una empresa donde, si nos ponemos de acuerdo nosotros, el Señor nos bendice a nosotros. Pero donde no hay orden, hermanos, no hay bendición. Donde no hay orden se genera para discusión. Y esas pequeñitas cosas, como es el manejo del dinero o la economía en el hogar, ha hecho que parejas, que hogares se desintegren, porque no llegan a un común acuerdo de cómo administrar la bendición que Dios me ha dado. Y muchachos, yo le digo: proyéctense. Porque algunos dicen: no, pastor, yo estoy tan enamorada que debajo de un puente yo vivo, porque yo amo a este muchacho. Váyase para debajo de un puente 3 días a ver qué me dicen. Al tercer día se le acaba el amor. Y al otro dice: no, yo le bajo la luna y las estrellas. No crean tanta cosa, con que sea responsable, con eso hay. Pero bajan la luna y las estrellas y no sacan ni para el mercado, hermanos. Por eso déjeme decirle en esta mañana, hermana: si Dios ha liberado a su esposo del alcohol, si lo ha liberado allí de una vida desenfrenada, dele gracias a Dios, porque esa platica que se perdía allá, ahorita es bendición en el hogar. Dele ese aplauso, glorifique al Señor con toda libertad. Lo otro que debemos nosotros de tener en cuenta es el trabajo y la carrera. A ratos no estamos hablando ya de dinero, estamos hablando del trabajo o de la carrera o el estudio que haga una o las dos partes, digámoslo, de la pareja. Y resulta que muchas parejas se enfocan en lo laboral, se enfocan en sus estudios y descuidan su pareja, descuidan sus hijos. Y entonces les importa solo el trabajo, les importa solo el estudio, pero sus hijos están perdiéndose con malas compañías porque le está interesando solo a los padres ellos capacitarse, tener un mejor empleo, tener unos mejores ingresos, tener, como decir, tengo un nivel laboral, un nivel académico, pero sus hijos están perdiendo. Porque no están sacando tiempo para educar sus hijos en el Señor. Y hacer hijos es fácil, pero educarlos es otra cosa. Porque alguien decía, no, yo tengo 12 hijos y lo levantaban ahí a la misericordia de Dios. Pero hoy ya hemos tomado conciencia que no es solamente tener hijos, sino educarlos, levantarlos, proyectarlos, enseñarles a vivir. Y hoy en día con la virtualidad hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado con las amistades, y hay que tener cuidado con los hijos, porque Dios ha dado hijos como una bendición, y como bendición que se respete, se deben de cuidar las bendiciones de Dios. Hay gente que se entierra solo en lo laboral, hermanos. ¿Y de qué me sirve a mí ser maestro, magíster? ¿De qué me sirve a mí ser abogado, el más reconocido de la ciudad? ¿De qué me sirve a mí ser empresario y decir tengo este edificio, tengo estos carros, tengo solvencia económica, si cuando llego a mi casa es un infierno? No saluda, no hay convivencia, no hay nada. Es mejor vivir en una casa más sencilla, pero vivir bajo la bendición de Dios. Saque tiempo para su familia, hermanos. Ve a mí a diario. Por lo general nos llaman, por lo general están allí con nosotros. Conectarme de todo. Tengo que poner eso modo avión y decir, sé que pueden haber llamadas importantes, sé que pueden haber mensajes importantes, pero yo tengo que, aparte de cuidar la iglesia, yo debo de cuidar la viña que Dios me ha dado, y debo de cuidar la pareja que Dios me ha dado. Y hay momentos, hermanos, que hay que decirle a lo laboral, espere. Hay momentos que decirle al todo mundo que espere. Y alguno dice, hermano, pongamos un culto en la tarde, una propuesta y una sana propuesta. Pero yo le dije, hermano, por la tarde dedíquelo a su casa, dedíquelo a su hogar. Porque, hermano, nosotros miramos el cristianismo y nos pareciera que ser cristianos es estar todo el día llorando de rodillas, leyendo la Biblia. Hablan de paseo, no, yo mejor me quedo aquí orando, me quedo escuchando una predicación. Pero de eso no se trata ser cristiano. Ser cristiano se trata de ser un buen padre, de ser un buen hijo, de ser una buena esposa, de convivir en familia. Porque Dios habla de las familias. Y bueno, y estos días que está haciendo así frío, que es milagro en Neiva, hermanos. Yo le preguntaba a los hermanos que viven aquí hace tiempo, hermano, ¿cómo el clima aquí? Hermanos, esto nunca se había visto casi. Y cuando uno, hermano, aprovechen esos climas y métanse debajo de las cobijas con crispetas y disfruten un buen programa. Disfrute su familia. Disfrute. Y usted diga, pastor, no tengo mucha plata, no tengo mucho dinero. Pero usted puede en esta mañana, usted decir, bueno, no tengo plata ni dinero, pero también irme allí a jugarme una picadita, a jugarme allí algo con mi familia, a compartir, no vale nada. Así se ha dado vuelta en la moto a la cuadra, hermanos. Pero cuando uno comparte en familia, hay bendición. Y ahora, ojo, hermanos servidores, no deben de descuidar el hogar ni sus hijos por el servicio a Dios. porque hay mujeres muy entregadas al servicio a Dios, y gloria a Dios por ello. Pero entonces hoy no hago almuerzo porque me voy a servirle a Dios, y mañana tampoco hay almuerzo porque también hay que servirle a Dios. Y entonces está el servicio del culto, y entonces, bueno, y bueno, descuido mi casa, me olvido que hay hijos, me olvido que hay esposa, me olvido que hay esposo, me olvido que hay unos hijos que también hay que educarlos en su vida cristiana, porque tengo que servirle a Dios. Y hay que saber, la Biblia dice que hay tiempo para todo, y hay tiempo para servirle a Dios, pero hay tiempo para dedicárselo también al hogar, hay tiempo para dedicárselo a la familia. Hay excelentes servidores que han arruinado su hogar, hermanos, porque han encontrado en la iglesia un refugio para no estar en la casa, porque les aburre la casa. Pero no debe de ser así, hermanos. Y al que no le gusta el servicio a Dios, dice: uy, hubiera estado aquí mi esposo, hubiera estado aquí mi esposo escuchando, y vea lo que dice el pastor, y grabará solamente el pedacito que le conviene nada más de la enseñanza. Pero no es así, hermanos, porque el que no le sirve al Señor, el que no le interesa y no está interesado en las cosas de Dios, déjeme decirle que ese extremo también es malo. Usted, Dios lo ha llamado para que le sirva a el Señor, porque Dios nos ha creado para que le sirvamos y para que le adoremos. Entonces, ni un extremo ni el otro extremo, hermanos. Pero déjeme decirle en esta hora que esas pequeñas cositas como el dinero, esas pequeñas cositas como el nosotros solo inclinarnos al trabajo, están dañando hogares, están destruyéndolos. Y déjeme decirle que detrás de todo eso, Satanás está diciendo: trabaje más, eso, gane más dinero, no le dé nada a su pareja, crea usted en avaricia. Mire esto, detrás hay un enemigo que quiere dañar los hogares. Es más, el enemigo está creando un ambiente social donde casarse es un error. Pero esta iglesia sigue creyendo en esta mañana que el matrimonio es una institución y una bendición que Dios dejó. Hoy en día, cuando usted ve a alguien así, una novia casada, y ve un novio así elegante para casarse, aún entre nosotros dicen: no saben lo que se va a meter. Si supieran lo que se va a meter, Padre bendito de la misericordia. Yo, cuando iba de camino allí al matrimonio a casarme, en cada semáforo que paraba me decían: no se case. Y uno me decía: yo llevo 2 divorcios. El otro me decía: yo tengo hijos allí y esos fueron un problema. Y otro le dijo al que me llevaba: si usted es buen amigo, lléveselo para otra parte, pero que no llegue al matrimonio. Pero yo decía: ellos lo dicen porque no tienen, y no tienen el conocimiento correcto de Dios. Pero uno hogar llevado en el conocimiento correcto de Dios es bendición para cada uno de nosotros. Un hogar que se lleve de la mano de Dios es bendición. La Biblia dice que un hilo que lleve 3 cordones no se va a romper fácilmente. ¿Y sabe por qué lo dice la Biblia? Porque esos cordones o esos hilos de los que debe de estar compuesto es la mujer, el hombre, pero el hilo principal del hogar debe de ser el Dios, que tiene todo el poder y la autoridad. Él debe de estar siempre en el hogar, en él debe de haber un espacio. Y yo no sé en esta mañana cuántos quieran orar por su hogar. Yo no sé cuántos quieran orar por su familia y decirles: Señor, sí, hay pequeñas cosas, hay pequeñas zorras que quieren echar a perder los cultivos, hay pequeñas situaciones en la casa que yo no he arreglado. No es el problema grande, es el problema pequeño que quiere dañar mi casa, que quiere dañar mi familia. Pero en esta hora coloco mi familia en tus manos, en esta hora, Señor, coloco esta enseñanza en tus manos, que tú seas ayudándonos, que tú seas bendiciéndonos, Señor, que aquellas pequeñas diferencias podamos, Señor, administrarlas en la bendición de Dios. Haz a tus manos y dígale: Señor, en tus manos coloco mi casa, en tus manos coloco mi hogar, en tus manos coloco mi economía, Señor, en tus manos coloco el trabajo, Señor, en tus manos coloco mi bienestar familiar, porque, Señor, Jesús, somos necesitados de tu presencia y de ti, Señor Jesús, en esta...
Jesús, mi familia es para ti, Jesús, es un sueño para mí, que cada día en tu presencia juntos podamos estar. Jesús, mi familia es para ti. Permite que hoy, en la sonrisa de los niños, vea tu amor. Ayúdame a ver en los ancianos, en sus canas, el saber. Permite que al fin, en mi carrera y en mi hogar, pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que posible.